Estaba reflexionando, pensando el otro día que el año 2022 fue uno de los peores años de mi vida. Divisiones en la iglesia, dificultades en la familia, inflación en la economía, degradación en la sociedad, corrupción en el gobierno. Yo creo que nunca en mi vida he visto tantos problemas. Sin embargo, el año 2022 también, al meditarlo, ha sido un año de gran bendición, porque el Señor ha sido bueno y bondadoso para con nosotros. Él ha perdonado todos nuestros pecados, Él ha suplido todas nuestras necesidades, Él ha cuidado nuestras vidas, nos ha dado trabajo y techo. Él ha preservado nuestras familias, ha salvaguardado nuestros matrimonios. Ha mantenido su iglesia a pie a pesar de sus dificultades. Hasta agregado nuevos miembros al rebaño. Él ha preservado nuestra fe en el Señor Jesucristo. No hemos apostatado este año. Pese a todos los problemas del 2022... el Señor nos ha bendecido en gran manera. Y por eso yo pensé que sería propicio empezar este nuevo año alabando al Señor por todas sus bendiciones para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo creo que no hay mejor lugar para meditar en los beneficios inmerecidos del Señor que el Salmo 103. El Salmo 103 es como el monte Everest de los montes de adoración. Spurgeon decía que es como el árbol de manzana en medio del jardín. Y mientras nosotros consideramos el Salmo 103 esta tarde en oración, es que nuestros corazones pueden rebosarse con gozo en el Señor por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, por su Santo Espíritu. Nosotros vamos a dividir este salmo en tres encabezados esta tarde. En primer lugar, la lista de las bendiciones en los versículos del 1 al 5. En segundo lugar, la fuente de las bendiciones en los versículos del 6 al 19. Y en último lugar, la respuesta a las bendiciones en los versículos del 20 al 22. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 103 y vamos a ir considerando este texto juntos. El rey David empieza diciendo: bendice, alma mía, al Señor. Yo creo que nosotros podemos sacarle bastante jugo de esta frase. Primero, fíjense que el salmista está hablando consigo mismo, ¿verdad? Bendice, alma mía, al Señor. Él está predicando a sí mismo. Fíjense que alguien decía: nadie tiene más influencia en tu vida que tú mismo, porque nadie te habla más que tú mismo. Interesante pensar eso, ¿no? ¿Quién te habla más? ¿Tu mamá, tu hermana, tu amiga o tú mismo? Tú mismo, ¿verdad? Entonces, lo que tú prediques a ti mismo va a tener más influencia en tu vida que en cualquier otra cosa. Una pregunta: ¿cuál es el mensaje que tú te estás predicando todos los días? Lo que el rey David se predicaba fue eso: bendice, alma mía, al Señor. Es lo que tú debes también estar predicando a tu propio corazón: bendice, alma mía, al Señor. Antes de predicar el evangelio a otras personas, que es muy importante, pero antes que hacer eso debemos cada día predicar el evangelio a nuestros propios corazones. Abre las escrituras, lee lo que dice el evangelio y luego predícate a ti mismo ese mensaje. Entonces, en primer lugar, es un sermón para nosotros mismos. En segundo lugar, fíjense que el texto dice: bendice, alma mía, al Señor. No dice alma tuya, ni siquiera dice alma nuestra, aunque de eso también es importante. Lo que dice es alma mía. Nuestra actitud debe ser aunque todos los demás no bendigan al Señor, yo sí voy a bendecir el nombre del Señor. Acuérdense que después de perder casi todo, la esposa de Job, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Qué consejo, ¿no? Imagínese que tú te despiertas mañana y tu esposa te dice, ¿qué debo hacer hoy? Maldice a Dios y muérete. Gracias. Pero ¿cómo respondió Job a toda su aflicción? E incluso a su esposa queriendo que maldijera a Dios. ¿Qué dice Job? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En las buenas y en las malas, yo voy a bendecir el nombre del Señor porque Él es digno. Hermanos, el gozo no es la ausencia de los problemas, es la presencia de alabanza en medio de los problemas. El gozo no es estar contento por las buenas circunstancias a nuestro alrededor que van y vienen. El gozo es estar contento en el Señor a pesar de las circunstancias que nos rodean. Por eso el apóstol pudo decirnos, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, todos tenemos motivos por los cuales podemos gozarnos. Y el mayor motivo es gozarnos en el Señor, en todo lo que Él es y en todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Así que en medio de tantas dificultades podemos decirnos a nosotros mismos, bendice alma mía al Señor. En tercer lugar, fíjense que David dice, bendice alma mía al Señor. Él no dice, bendice labios míos al Señor. Aunque es bueno bendecir al Señor con nuestros labios, pero es mejor bendecir al Señor con nuestra alma. Lo que David deseaba no fue una alabanza superficial de labios solamente, no. Él quería una adoración profunda de todo corazón. No es como esa gente que de labios honra a Dios, mientras que su corazón no le ama para nada. En el libro de Isaías, el Señor tuvo que criticar a Israel porque le honraban de labios, pero su corazón estaba lejísimo de él. Y nosotros lo leímos, ¿no?, en Marcos capítulo 7. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no sea así entre nosotros, hermanos. Los religiosos como nosotros siempre somos tentados a hablar bien de Dios con nuestros labios en la iglesia, pero no tener un corazón que la está adorando. Por eso tenemos que predicarnos a nosotros mismos, bendice alma mía al Señor. La segunda mitad del versículo 1 dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuánto? Todo. No es una alabanza a medias, sino todo nuestro ser. Spurgeon decía, muchas son nuestras facultades, emociones y capacidades, pero Dios nos ha dado todas y deben ser todas unidas en el coro de alabanza. Todo lo que tú eres debe ser para bendecir y alabar el nombre del Señor. Nosotros lo leímos también en Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué exige la ley del Señor? Escucho, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Hermanos, prediquemos a nosotros mismos, bendiga todo mi ser su santo nombre. Miren el versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces tenemos que repetir el mismo sermón. ¿Les ha pasado? Tú te dices algo a ti mismo y luego, como a una hora, tienes que decirte lo mismo otra vez. Bendice, alma mía, al Señor. Si no funcionó la primera, la segunda, ahora la tercera vez, bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos somos propensos a olvidarnos de las muchas bendiciones del Señor. Empezamos a ver tantas nubes en nuestras vidas que se nos olvida que hay un sol detrás de las nubes. Por eso tenemos que recordarnos. Yo creo que sería muy útil para todos tomar unos 5 minutos esta tarde y hacer una lista mental de todos los beneficios que el Señor te ha dado en el año 2022. Si tú tienes hijos en casa, siéntate con ellos y pregúntales también, ¿cuáles son algunas de las bendiciones que el Señor nos ha dado en el año pasado? Que queriendo cultivar un corazón gozoso, agradecido por todo lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Si tú quieres que haya más alabanza en tu corazón, acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Si solamente te lo pases mirando tele, mirando las redes sociales esta tarde, tú no vas a meditar en los beneficios del Señor. Pero si te tomas unos 5 o 10 minutos para recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son las bendiciones del Señor? Pues el rey David nos da una lista en los versículos del 3 al 5. Creo que meditemos en esta lista frase por frase. Primero dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál es la primera cosa que viene a la mente del rey David cuando él piensa en los beneficios del Señor? El perdón de sus pecados. Spurgeon dice que él piensa que eso fue después de su pecado con Betsabé y con Urías, porque David apreciaba más el perdón de Dios en su vida. No sabemos cuándo escribió ese salmo, pero lo que sí sabemos es eso: lo primero que le vino a la mente fue el perdón de sus pecados. Hermanos, no hay nada mejor que el perdón de nuestros pecados, porque no hay nada más necesario para nuestras almas. Por eso, se acuerdan cuando le trajeron el paralítico a Jesús, le bajaron por el techo. ¿Qué es lo primero que Cristo le dice? Hijo, tu cuerpo es sanado. No lo primero que le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, todos tenemos memoria de pecados, tal vez muchos pecados que hemos cometido en el año pasado o antes. Pero tenemos el privilegio de confesar nuestros pecados y gozarnos, porque la Biblia dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando tú pienses en los beneficios del Señor, lo primero que debes pensar es el perdón de tus pecados. Pero David no termina ahí, sigue diciendo: el que sana todas tus dolencias. Todos hemos tenido diferentes enfermedades en el año 2022, ¿verdad? Algunos COVID, otros virus, otras dolencias, artritis, diferentes cosas. Pero el Señor nos ha sanado de todas nuestras dolencias, o nos sanará de todas ellas. Fíjense que ninguno de nosotros hemos fallecido de COVID todavía. Mucha gente sí ha fallecido, pero el Señor ha preservado nuestras vidas. Y aunque sí, todavía nos enfermamos y todavía nos duele el cuerpo. Cuando yo tenía unos 15 años, pensé, wow, ese cuerpo me va a servir para siempre. Ahora teniendo 36, casi ni puedo levantarme de la cama. Aunque todavía nos duele el cuerpo, hermano, tenemos la esperanza de nuestra adopción como hijos, que es la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, no somos gnósticos, no creemos que nuestros cuerpos van a ser quemados y destruidos para siempre. Yo estaba leyendo un poco esta semana y estaban hablando de la diferencia entre los romanos y los cristianos. Y dicen que sabían cuando llegaban a estimar, a investigar cierta ciudad, sabían si el cristianismo había llegado ahí. ¿Por qué? Porque se encontraban sepulcros. Los romanos no sepultaban a las personas, los quemaban, porque ellos no tenían esperanza de vida después de la muerte. Pero los cristianos sí sepultaban a sus muertos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que así como Cristo fue resucitado de los muertos, nuestros cuerpos mortales también serán vivificados y resucitados por el mismo Espíritu del Señor. Así que, hermanos, en esta vida o después, el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. David sigue diciendo, el que rescate del hoyo tu vida. Piénsalo, ¿cuántas veces este año el Señor te ha rescatado de algún peligro? ¿Nos ha cuidado de algún accidente en el carro? ¿Nos ha protegido de algún daño? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que alguien iba a tratar de robarnos y los ángeles del Señor no lo permitió. Él es el que te ha rescatado del hoyo, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos favores nos ha dado el Señor en el año pasado? Son incontables, innumerables. El trabajo, la escuela, vacaciones, deportes, tiempos en familia, comunión con hermanos, buena comida, tantas cosas. Pudiéramos estar aquí toda la tarde dando una lista de todos los favores y misericordias que el Señor nos ha brindado este año solamente. Y David termina la lista diciendo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es el que nos da el pan diario? El Señor. Pero hermanos, no solo el pan diario. ¿Cuántas veces hemos disfrutado de una buena carne, de un buen postre, de celebrar un cumpleaños? ¿Cuántas veces nos ha faltado el pan en la mesa? Nunca. ¿Cuántas veces nos ha faltado el techo? ¿Cuántas veces nos ha tocado dormir debajo de un puente en el frío? Jamás. Estemos agradecidos. La palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una pregunta, ¿tú estás contento con la provisión de Dios? ¿O siempre estás queriendo más y más y más y más? Hermanos, estemos contentos con todo lo que Dios nos ha dado. Tantas personas alrededor del mundo viviendo con tanta escasez y la abundancia que el Señor nos ha dado, y todavía nos quejamos porque la esposa nos sirvió la comida y fue un poco fría. Por eso están los microondas. Muchas veces nosotros tenemos tantos planes y metas que se nos olvida dar gracias por lo que ya tenemos en Cristo. Así que, hermanos, hagamos una lista, así como hizo David, de todas las bendiciones del Señor. Predícate a ti mismo hoy. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero además de hacer una lista de todas sus bendiciones, tenemos que recordar la fuente de ellas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en los versículos del 6 al 19, la fuente de nuestras bendiciones. ¿Cuál es la fuente de toda esa bendición que hay en nuestras vidas? Es el corazón compasivo del Señor. Mira, hermanos, no somos bendecidos porque merecemos sus bendiciones. Somos bendecidos porque el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia. Fíjense que el versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En el monte Sion el Señor reveló su buen carácter a Moisés. Acuérdense que Moisés le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice el Señor? No, nadie puede ver mi rostro y sobrevivir. Así que Moisés solo pudo ver las espaldas del Señor. Y con esa mirada de su gloria, necesitaba ponerse un velo por el brillo de la gloria de Dios. Pero lo que el Señor hizo, que fue mejor que mostrarle sus espaldas, fue declararle su carácter. En Éxodo capítulo 34, es un texto de suma importancia, que se describe y se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es ese Dios que ustedes adoran? Tú puedes leerle Éxodo 34, versículos 6 y 7. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 8, aquí en el Salmo 103, dice algo muy parecido, ¿no? Es un eco del Éxodo 34, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Cuando tú piensas en el corazón de Dios, ¿qué te viene a la mente? ¿Tal vez un ser cruel que solo quiere destruir a la gente? ¿O tal vez un abuelo permisivo que nos deja hacer lo que nos dé la gana? Pero el retrato que el Salmo 103 nos da es un Padre compasivo que quiere perdonar y bendecir a pecadores indignos como nosotros. Hermanos, el corazón de Cristo late con compasión y misericordia. ¿Cuántas veces dicen los evangelios que Cristo miró a alguien en dolor, en sufrimiento, en necesidad? Y la palabra dice que Él fue movido a misericordia. Sus entrañas enardecían con compasión por los sufrientes. La palabra dice que el Señor no se deleita en la muerte de los impíos. El corazón de Cristo quiere que la gente se arrepienta de sus pecados para que Él pueda perdonarlos y recibirlos en su familia. ¿Qué dicen los versículos 9 y 10? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Muchos creen que Dios es como el karma, ¿verdad? Piensen, Dios da lo bueno a los buenos y lo malo a los malos. Pero eso no es el retrato bíblico del Señor. Ese no es el Dios vivo y verdadero. Primero, porque no hay buenos a los cuales Dios puede dar lo bueno. Todos somos malos en nuestros pecados. Así que Dios no puede dar lo bueno a los buenos porque los buenos no existen. Pero segundo, porque el Señor se deleita en dar lo bueno a los malos como nosotros, porque Él es rico en gracia y misericordia. El Evangelio no es que Dios salva y recompensa a los que se porten bien. El Evangelio es que Dios justifica a impíos. Por eso el Evangelio es un escándalo. ¿Cómo es posible que Dios salva a los malos? Que el Señor perdona a los culpables. La Biblia dice que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si peca, somos pecadores, somos transgresores de su ley, pero en su gracia, en Cristo, el Señor no nos inculpa de pecado, no toma nuestro pecado en contra de nosotros. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que el Señor no castigue a los malos pecadores como nosotros? Simplemente ignora nuestros pecados, tal vez los pone debajo de la alfombra o los esconde en un closet por ahí. No, Él es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Dios perdonar todos nuestros pecados sin pasarlos por alto? ¿Cómo puede Dios mostrarnos tanta misericordia sin minimizar su justicia inflexible? Y nosotros sabemos la respuesta: la cruz de Cristo. En la cruz Dios castigó a nuestros pecados en su Hijo amado. En la cruz Cristo voluntariamente tomó la copa de la ira de Dios hasta la última gota, sufriendo el castigo completo que nuestros pecados merecen. Por la cruz Dios puede ser justo, y el que justifica, el que pone su fe en Cristo Jesús. El Evangelio es que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Evangelio es que Cristo murió por los impíos, no por los buenos. La Biblia dice, tal vez alguien dará su vida por un amigo, por un ser querido que se considera bueno. Tal vez un hombre aquí en la tierra dará su vida por alguien que considera bueno. Pero ¿quién da su vida por sus enemigos? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Así que la buena noticia no es que tú tienes que ganar o activar el amor de Dios por tu buen comportamiento. El Evangelio es que Dios te ama en Cristo a pesar de tus malas obras. ¿Y cuánto nos ama el Señor? Mira el retrato que David nos da, versículos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense que la misericordia de Dios es inmensurable, como la diferencia entre la altura de los cielos sobre la tierra. En aquel tiempo ellos no tenían telescopios, no pudieron medir que el sol es 93 millones de millas de la planeta Tierra. Ellos no tuvieron toda la tecnología para saber qué tan inmensa es la galaxia en la cual vivimos, mucho menos el universo. Pero aún así ellos sabían, la misericordia de Dios es más allá. El perdón de Dios es interminable. Como está lejos del oriente del occidente. ¿Dónde comienza el oriente y dónde termina el occidente? No se sabe. Es interminable. Al final de otro año, a veces miramos atrás y sentimos remordimiento, sentimos culpa por muchas cosas que hicimos y no hicimos, cosas que hicimos que no deberíamos haber hecho, cosas que no hicimos que sí deberíamos haber hecho. Y ese sentido de culpa puede agotar nuestras almas, es como un peso sobre nosotros. Pero luego recordamos lo que dice el Salmo: cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O como dice en Isaías, tiró nuestros pecados al fondo del mar. Así que hoy, si el Señor no se acuerda de tus pecados, y la Biblia dice, no me olvidaré de sus pecados, si el Señor no se acuerda de ellos, tú no tienes que seguirte castigando y golpeando por tu pasado. Confiesa tus pecados y recibe todo el perdón que Cristo nos da. ¿Y cómo sabemos que el Señor nos seguirá perdonando y amando aunque todavía seguimos pecando? Miren los versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y yo creo que no es tan difícil alejarnos de personas que nos hacen daño, que nos ofenden, al menos que sean nuestros propios hijos. Aunque tu hijo te ofende, te desobedece, te hace daño miles y miles de veces, como papás todavía hay algo en nuestro corazón que quiere perdonar a nuestros hijos y recibirlos en casa y tener comunión con ellos. Yo lo he visto con mi hermano mayor. Tantas veces él ha mentido y robado y hecho tanto daño a mis papás, pero todavía le amo. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Mire, si tú estás en Cristo por la fe, el Señor nunca dejará de amarte. Nunca dejará de perdonarte cuando tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. La palabra dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. La palabra dice, el Señor se acuerda de lo que somos. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos pecadores y aún así nos ama. ¿Qué dice el final de Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién nos condenará? Dios es el que justifica. Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie, hermanos. Y obviamente eso no es licencia para que sigamos pecando, pero sí es un motivo para que sigamos alabando su santo nombre. Miren los versículos del 15 al 19. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarden su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? Una diferencia infinita. El hombre es pasajero, temporal, como la hierba son sus días. Hoy somos, mañana nos morimos. Pero el Señor es eterno. Su misericordia nunca termina. Y fíjense, hermanos, que la palabra dice que su amor nos lleva a guardar sus mandamientos. Los que tememos al Señor queremos guardar su pacto, queremos poner sus mandamientos por obra. Y nosotros no obedecemos al Señor para ser amados por Él, sino porque ya somos amados por Él en Cristo con un amor eterno. Así que, ¿cuál es la fuente de todos los beneficios que nosotros disfrutamos en el año 2022 y en toda nuestra vida? Es el corazón compasivo y clemente del Señor. Mira, lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Y todo lo que tenemos que es mejor que eso viene de la mano bondadosa del Señor. ¿Cómo debemos responder, hermanos? Nuestro último encabezado es la respuesta de las bendiciones. Miren los versículos del 20 al 22. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. David no está contento solo con su propia alma. Él quiere que toda la creación, hasta los ángeles, bendiga en el nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Lo están haciendo. Momento tras momento, los ángeles que ni siquiera han sido redimidos, pero que fueron creados por Dios, los ángeles están cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles no dejen de bendecir y alabar el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando contemplamos todo lo que Dios es y todo lo que Él ha hecho por nosotros, debemos responder también: bendice, alma mía, al Señor.